Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hebreos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 39. Nosotros no retrocedemos. Nosotros no retrocedemos. Capítulo 10, versículo 39. Leamos juntos, iglesia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Una vez más, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Que el Señor bendiga esta lectura de la palabra. ¿Por qué hay personas que se apartan de la palabra de Dios con tanta facilidad? Estoy casi seguro que usted debe conocer a alguien que un día estuvo en la fe. Usted debe conocer a una persona que un día asistía fielmente a una iglesia, que recibió a Cristo, que pasó por las aguas bautismales. De repente usted vio que ya estaba sirviendo en un ministerio en la iglesia, que estaba involucrado, ¿verdad?, y participando en diferentes actividades. Y de volada, y fulano ya no viene, igual que en la escuela, ¿verdad? Fulano de tal, ya no viene. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la gente retrocede? ¿Por qué la gente se distancia? ¿Por qué la gente se aparta? Quiero utilizar el mensaje de esta noche y de un par de domingos o un domingo más, no sé, para que discutamos este tema y veamos qué pasa. Ahora, el apóstol está diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y ese es mi deseo en el corazón, que usted pueda llegar no solamente a decirlo, sino a vivirlo y poder decir, nosotros no somos de los que retroceden. El evangelio no es una religión. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio no es algo que usted vive el día domingo nada más. Es algo que vivimos todos los días de nuestra vida. Nadie recibe a Cristo para ser cristiano 3 meses. Cuando alguien me dice a mí en la calle, oh, yo fui cristiano, yo digo para mis adentros, para no pelear con nadie, yo digo para mis adentros, este nunca fue. Porque el que es toda la vida. ¿Ok? Uno nunca dice, mire, yo recibí a Cristo, porque, hermano, por ejemplo, cuando una persona se casa, ¿quién se casa por 3 meses nada más? ¿Usted cree que la mujer aceptaría? Sonia, ¿tú aceptarías? ¿Verdad que no? Y ya me puedo la amenaza que le hiciste, mejor ahí lo dejo. ¿Ok? Nadie. Usted dice, yo acepto casarme con este hombre por 5 años. La mujer dice, pues búscate otra, papayito, ¿viste? Porque yo soy para toda la vida o nacas pilas, ¿verdad? La vida cristiana es igual. Nadie viene al Evangelio simplemente por 5 meses. Nadie viene al Evangelio por 3 años. Venimos al Evangelio desde que le entregamos nuestra vida al Señor hasta el día que nos graduemos. ¿Sabe dónde es la graduación? Encima de esta mesa. Tieso. Ese día nos graduamos de la fe. Ese día. El día de la... Porque mientras estemos en este mundo, es una lucha continua. Mientras estemos en este mundo, es un estudio continuo. Todos los días aprendemos algo de la fe. Entonces, nadie verdaderamente es creyente por cierto tiempo, nada más. ¿Qué son las cosas? ¿Por qué gente cambia la verdad por la mentira? ¿Qué pasa? Yo quisiera estudiar despacito estas situaciones y que juntos lleguemos pues a un acuerdo. La Biblia en Segunda de Tesalonicenses, quiero por favor que le eche un vistazo a ese versículo y por favor, amado mío, he orado mucho para pedir a Dios que tanto ustedes que estarán aquí, que están aquí en esta noche, como los que van a escuchar por internet, podamos juntos llegar a este entendimiento de lo que la Biblia nos enseña, que son cosas difíciles por un lado. Y bueno, mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí está. Dice la palabra, nadie, ni su abuela, ni su tía, ni su mamá que tanto quiere usted, ni nadie es nadie, os engañe en ninguna manera. Ni este pastor que tienen aquí enfrente. Está bien, hermano, está bien. No hay problema. Y aquel que se hizo. Se lo arrebataron ya. Ni el otro pastor. No, porque yo le voy a explicar más adelante que usted tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra. Usted no tiene que tragarse todo lo que en este púlpito se dice. Usted tiene la obligación de irse a esta palabra del Señor. Y decir, pastor, usted dijo tal cosa, pero fíjese que yo no encuentro esto en la Biblia. Y yo con el mayor de los gustos se lo enseño. Por eso la gente me escribe correos y me pregunta cosas y yo se las contesto con mucho gusto. Hasta este día nadie me ha venido a decir a mí, mire, usted dijo tal cosa, pero yo no encuentro eso en la Biblia. Porque hay un montón de inventos y un montón de cuestiones. Nadie os engañe de ninguna manera. Ahora fíjate, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Iglesia, este versículo está diciendo Jesucristo va a venir un día, pero una de las señales para que Cristo venga es la apostasía. ¿Y qué es eso, pastor, de la apostasía? ¿Una enfermedad? No. La apostasía significa distanciamiento, significa alejarse o significa apartarse de la fe. Personas que usted dice, ve, ese señor que va ahí, un día iba a la iglesia. Ese señor que está ahí, un día servía en la iglesia. Y usted se le acerca y le dice, hermano, disculpe, no es mi primo, ¿verdad? Y usted, no, yo ya estuve en la iglesia. Y comienzan a decirle, porque mire, toda persona que antes estuvo y ya no está, son filósofos, son teólogos, son gente con todo el conocimiento según ellos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que ninguno sea sabio en su propia opinión, ellos se la saben todas, hermanos, saben más que 10 pastores juntos, eso dice la palabra, que el necio piensa que sabe más que 7 que lo saben aconsejar. Es difícil, por eso es que siempre hemos dicho, es más fácil traer a una persona que nunca ha conocido a Cristo a los pies del Señor que tratar de reconvencer a uno que ya estuvo en la fe. ¿Por qué? Porque se vuelve necio. Piensa que ya sabe todo. No, yo estuve en la iglesia, muchos hipócritas hay ahí. No, yo estuve en la iglesia, mire, pero ahí solo son dinero. No, yo estuve en la iglesia, pero ahí tal cosa. Todo ese atajo de mentiras, porque te voy a decir algo. Hermano, el día que Dios te pida cuenta, ahí no voy a estar ni yo, ni va a estar ninguna congregación, va a ser Dios y usted nada más. Y Dios no acepta excusas, mi brother. Entiéndalo de una vez y por todas. Dios no acepta excusas. Dios tiene mandatos en la Biblia que son para obedecerse, no para cuestionarse. Usted puede escudriñar la palabra. Usted puede meterse, sumergirse en la Escritura. Usted puede ser un exégeta. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Solamente entendí jeta nomás, pastor, ¿cómo está? Un exégeta viene de la palabra exégesis, es aquella persona que busca, se dice en teología, lo que está entre la letra, entre la tinta y el papel. Ese es el exégeta. El que se mete en una palabrita de la Biblia, la saca, la escudriña, ¿qué, esta palabrita qué significa en el hebreo, qué significa en el griego, cuál fue la intención del escritor cuando dijo esta cosa, quiénes eran los destinatarios, por qué el apóstol dijo tal cosa, qué estaba pasando en ese momento dado mientras se dijeron estas escrituras? Es el exégesis. Sumergirse en la palabra del Señor. ¿Ok? Pero al final del día es usted quien va a responderle a Dios. Entonces, la apostasía son personas, hermano, que un día creyeron y que ahora están distanciados, ahora están alejados o están apartados del Evangelio. Esa es la apostasía. Y dice la palabra del Señor, Jesucristo no va a venir mientras no venga la apostasía. Lo que significa, y escuche, y esto por eso lo prediqué a esta hora, estaba debatiendo si predicar este servicio al mediodía, ¿ok? Pero quiero hablar con los santos, ¿verdad? Porque al mediodía teníamos, ¿cuánto teníamos? 500 y pico de gente, la gente viene a misa, ¿verdad? O sea, ese cultito de la semana y nos vamos a ver hasta la próxima semana otra vez. Pero quiero hablar con gente que tenga entendimiento, con personas que sepan lo que estamos hablando. Ahora, fíjate, para evitar la... Bueno, esto que quería mostrárselo dentro de un instante, pero nadie os engañe claramente, ¿ok? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, usted habrá escuchado en más de alguna oportunidad, es el anticristo. ¿Okay? ¿Quién es el anticristo, hermano? No sabemos. Ya hay personas diciendo que el anticristo es Donald Trump. Ya hay gente diciendo eso. ¿Okay? Pero no, nadie sabe. Yo tengo 30 y pico de años en la fe. Y yo vengo escuchando que, bueno, ¿qué le diría yo? ¿Verdad? De tantos personajes que han habido en la historia, que el anticristo, Napoleón era el anticristo, ¿verdad? Que, bueno, tanto que he escuchado. ¿Se acuerda usted cuando le dieron un balazo a Ronald Reagan? Y dijeron, hoy sí se murió. Y de repente apareció el hombre por ahí, ah, el anticristo, mire, porque le metieron un balazo. Y la Biblia dice que el anticristo va a revivir. Ahí está, ya resucitó el hombre. Tampoco fue eso. Gorbachev, que tenía una señal aquí en la frente. Ah, la Biblia dice que una señal, ahí está el anticristo. Bueno, por los... Berlusconi, eso, Berlusconi, por ahí anda la cosa, ¿verdad? El italiano. Hay un librito por ahí que más de alguna oportunidad se vendió aquí, donde decía que este hombre era el... Hermano, y yo he escuchado tantas cosas, y no está. ¿Ok? ¿Y usted qué dice, pastor? ¿Cuál es la gran prisa? Si va a venir, que venga. A mí qué me importa cuándo va a venir el anticristo. Okay. Va a venir en la generación pasada, en la próxima generación. Yo lo único que sé es que si tenemos a Cristo en el corazón, nos vamos a ir con Él. Eso es todo. Que cuándo va a venir y quién. Ay, déjelo tranquilo, hermano, que venga cuando quiera venir. Pero ese es el hombre de perdición, ese es el hombre de pecado. Ahora, para evitar la apostasía, hermano, porque, ojo con esto, yo lo que quiero decir es lo siguiente. En el mes de enero, yo me paro frente a este púlpito. Y digo estas palabras que me llenan de suma tristeza. Hay algunos de ustedes, y puedo ser incluso yo también, que más adelante ya no estaremos aquí. Y no porque se van a morir, sino porque se van a apartar de la fe. Pastor, pero yo no quiero eso. Gloria a Dios si así sea. Yo hasta este día, por la gracia de mi Señor, yo puedo decir... Desde 1979 a la fecha, que son 20 más 16, 36, 37 años, que conocí a Cristo, nunca me he apartado del Evangelio, por la gracia y la misericordia del Señor. He tenido pruebas, he tenido tribulaciones, he tenido conflictos, he tenido, bueno, casi de todo, no de todo, casi de todo. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, 37 años más tarde, yo aquí estoy. Yo nunca me he ido de vacación de decir, no, es que ya la iglesia ya me aburrió. Es que estos hermanos, como me han contado de ciertos individuos, por ejemplo, con todo el respeto, esto es lo que mi gente, a mí no me consta, pero es lo que me han dicho. Dicen algunas personas, dicen que el presidente de Guatemala, usted me podrá corregir, hermana Ruth, fue pastor. Eso me dicen. Y que un día dijo, ¿sabe qué? Ya no aguanto más estos hermanos. Y dejó el pastorado, eso es lo que me han contado. Y después se hizo comediante, ¿verdad? Que es bastante parecido al pastorado. Y ahora es presidente, ¿me entiende? Entonces, no lo sé, pero por la gracia del Señor, yo he aguantado mil cosas en todo este tiempo porque yo sé a quién he creído, yo sé a quién sirvo, ¿me entiende? Entonces, ahí va la situación con usted. Yo le digo, tenemos, la Biblia nos exhorta a mantener firmes y vamos a ver es lo que la palabra del Señor nos enseña. Para evitar la apostasía, Pablo nos exhorta de la siguiente manera. En 2 de Tesalonicenses, ahí mismito, en el capítulo 2, pero ahora vea lo que dice el versículo 15. Así que, hermanos, ¿estad qué? Firmes. Eso es, estar firme. Hermano, es una orden. Y otra cosa más, retenga la doctrina que ha aprendido. Sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol. Pero permanezca firme. Y esa firmeza es un término militar, hermano. Es un término. Usted sabe, los soldados van a pelear, pero no se regresan cuando ven que los otros están más grandotes, hermano. Dice, uy, yo no, porque mire qué grandes que están esos. Yo tengo un par de amigos que son, believe it or not, salvadoreños, que los mandaron a la guerra allá en Irak. Y nosotros, amigos, o sea, puros majonchos, nos hemos criado. ¿Me entienden? ¿Se acuerda usted de esa ilustración de Alejandro el Grande, que estaban peleando contra otra nación, y él se estaba paseando en el campo y vio a un jovencito que estaba metido en una trinchera, temblando de miedo? Y se le acercó a Alejandro el Grande y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el chamaquito le dijo, Alejandro. Y le dijo, o te sales de esa trinchera o te cambias el nombre. Una de dos. O te sales de ahí o te cambias el nombre. No te puedes llamar Alejandro si tienes miedo y estás escondido. En la vida cristiana hay de todo, iglesia. Sí, me escuchó bien, hay de todo. ¿Lo van a desanimar algunos hermanitos? Yes, sir, yes, ma'am, sí. ¿Y entonces qué es lo que hago, pastor? Hacerle caso al apóstol. ¿Y qué dice el apóstol? Permanezca firme. ¿Se lo van a bajar algunos hermanitos en la iglesia? Sorry to tell you, yes, they will. ¿Por qué dice eso? Porque hay de todo en la viña del Señor. ¿Y entonces qué es lo que hago, pastor? Seguir los consejos del apóstol. Permanezca firme. Le van a pellizcar a su niño otro niño. En la nursery, yes, they will. Ah, no, pastor. Con mi becerro de oro no se mete nadie. Se decide. Tenemos varias familias que no tienen hijos y uno becerro de oro. Especialmente el primero. El primero nada más. Cuando ya son tres y el tercero ya. Ay, dice, si lo muerden no me llamen, dice el papá. Oh, cuando es el primero, ahí sí. Ah, no. Cuando uno tiene su primer hijo, ¿verdad? Y el niño se cae en la, ay, se cae en la alfombra, sale corriendo y pobrecito el niño. Cuando es el tercero, y no me vayas a llenar la alfombra de sangre que te mato. Todas esas cosas de que van a pasar, sí, Señor, pasan en las iglesias. Claro que sí. Hay pleito de todo, hermano. Mire, yo aquí, ¿qué es lo que no he pasado? Un hermano le vendió el carro al otro hermano y se llevó el carro caminandito. Cuando llegó a la casa, ya no arrancó la tontera. ¿Ah, sí? Entonces digo, no, este me vendió un carro que no... Y se fue a la casa del hermano y le reclamó feo. Y le digo, usted es un gran mentiroso. Y le dije, ¿por qué me dice mentiroso a mí? Ese carro chuco no sirve. Y le dijo, cuando usted se lo llevó de aquí, el carro funcionaba. ¿Qué le hizo usted en el camino? Yo no sé. ¿Y sabe qué es lo peor del caso en las iglesias? Que cuando surgen este tipo de situaciones, ¿a quién cree usted que vienen a buscar? Al pastor, como si yo fuera ICBC. ¿Qué viene en la oficina aquí? ¿Yo qué quieren que haga usted? ¿Y cuánto le dio por el carro? $300. ¿Y por $300, mijo? Y mire la marca, por eso se entra, porque se entra el agua, se entra el polvo, se entra todo. ¿Qué esperaba usted? Dígame. Y ahora yo tengo que resolver el problema entre dos personas. Y le digo una cosa, no se puede tener contento a todo el mundo, hermano. Uno de los dos se va a molestar. Y si el pastor quiere ser justo y se inclina por esta familia, el otro dice, ah, no, con razón, si el pastor le dio la razón a él, pácate, y se va el otro. Y si usted se queda con esto, se le va. Es difícil mantener la situación entre dos personas. ¿Van a haber ese tipo de situaciones? Sí, Señor, van a haber ese tipo de cosas. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Sigue el consejo del apóstol, estar firmes. Ah, me voy para otra iglesia. Tengo tres palabras para usted. Ja, ja y ja. ¿Usted cree que en otra iglesia no va a pasar lo mismo? Ja, ja, ja. Yes. Una señora, lo digo con tristeza, se fue de aquí. Porque dijo esta señora que aquí embarazaban a las muchachas. Eso dijo. Y se fue a una iglesia. ¿Ok? Con su familia. En esa iglesia le embarazaron a su hija. Yo le voy a decir una cosa. En la carne, usted sabe la reacción mía. Pero no, ¿para qué? Es ignorancia. ¿Y en otra iglesia qué es lo que hay? Gente también, mijo. Entonces, en todos lados es lo mismo. Entonces, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sigue el consejo del apóstol. Esté firme. Esté firme. Usted no quiere dificultades, no quiere problemas. Sea sabio. Sea sabio. Por eso es que decimos, hermano, mire, no es conveniente. Noviazgos demasiado jóvenes, no es conveniente. ¿Por qué, pastor? ¿Para qué va a comenzar la tentación tan temprana edad, hombre? Dedíquese al estudio, enfóquese en cosas que valen la pena. No permita, se le van a ir a meter al cine. Pregúntele cómo estuvo la película. Y va a decir, ¿cuál película? No, si uno fueron a ver, fueron a vivir una allá adentro. Porque están chamacos, esas cosas pasan. Tiene que tener cuidado, y usted como mamá también, si su jovencito ve que lleva una muchachita a su casa, ya son las 10, 11 de la noche, y la chamaquita no se va, oiga mamá, despierte. Yo acabo de escuchar una situación hace poco de una señora, no aquí, pero una señora que estaba contando en una reunión y diciendo, en la mañana yo me levanté y me quería morir. Abrí el cuarto del hijo, que tiene 16 años, y le encontró con una amiguita. ¿Qué durmió ahí? Don't do that. ¿Sabe por qué? Porque le puede pasar lo mismo a su hija. Hay pastores que estos muchachos no los puede detener. Sí, cuando tengan a su hija haciéndole lo mismo, a ver qué dice usted. No sea injusta. En todo lado, hermano, mire, yo le puedo decir, no, aquí estamos la crema innata de la santidad. Y ni me sale, fíjese. Ni me sale. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te...? Ojo, así tiene que estar uno, ojo. A sus hijos de usted, amigo, interrogatorio. Interrogatorio. Y aún así le dan mentiras. Y aún así le dicen cosas que no son. No sabe cómo ganar usted la batalla con un hijo. Tratando de explicarle que al final del día se está haciendo mal él mismo. No sabe usted cómo hacerlo. Usted trata de dar consejo, trata de decirle cómo son las cosas, cómo es la vida. Are you done? I have to go. Where are you going? I don't know. Con mis amigos. Where are you going? I don't know. I told you. Y usted le habla por teléfono, se lo apagan. Entonces, ¿qué es lo único que le queda? Encomendarlos al Señor. Y decir, Señor, en tus manos. Pero en las iglesias sí pasan esas cosas. Pastor, pero es que uno se decepciona. Bueno, sí, se decepciona el que no conoce a Dios. Le estoy diciendo las cosas que pasan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar firmes. Estar firmes. Retenga la doctrina. Esté firme. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eso se lo dijo a la iglesia en Tesalónica. Ahora, a la iglesia en Galacia. Estad pues, ¿cómo? Otra vez, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, esa palabrita es maravillosa, es importante, en el cual también perseveráis. Es la doctrina de la perseverancia. Entonces, esto nos lleva a un punto bien importante. Mire, yo escuché a un pastor decir las siguientes palabras. Y yo difiero con él. Él dijo, si usted recibe a Cristo y el día de mañana se hace musulmán, dijo este pastor, usted es salvo porque usted recibió a Cristo. Yo dije, ¿y eso es de acuerdo al evangelio según San quién? Ese es el quinto evangelio, que es el evangelio inventado por ciertas personas. La Biblia nos habla del evangelio de la perseverancia. Es por eso que nosotros decimos, si una persona quiere recibir a Jesucristo, le decimos aquí a los que nos escuchan por internet, haga conmigo esta oración. Ahora le invitamos a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Jesús. Yo no le puedo decir, mire señor, a partir de ahora usted es salvo, haga lo que usted quiera, viva como quiera. Usted salvo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la doctrina de la perseverancia. La Biblia enseña la doctrina de amar a Dios, de ser un discípulo de Jesucristo, de servir a Dios, de poner nuestros dones al servicio del Rey, a entender que tenemos a un Rey, que nuestro reino no es de este mundo, que vivimos de una manera distinta a los cristianos y que nuestro caminar en el mundo es un testimonio, que somos cartas leídas por la gente de afuera. Eso nos enseña la Biblia. No vivir un evangelio indiferente, no vivir un evangelio como se me ronca la gana. Hermano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que asisten a las iglesias solo para conseguir mujeres. Believe me. Son gente trastornada, hermano. Son personas que no tienen respeto ni por nada ni por nadie. Son gente que ya arruinaron 2, 3 matrimonios y no les importa arruinar otros 3 más. Ese es su estilo de vida, así viven ellos. Y asisten a una iglesia un día domingo para que su negro sea un poquito gris y ya piensa que con eso tienen licencia para seguir trastornando gente. Las cosas no son así en el evangelio, de ninguna manera. Permanezca firme. Permanezca firme. Y persevere en la fe y persevere en la doctrina. No dice, ay, persevere como se le ronque su gana. No, persevere en la enseñanza de las Escrituras. A eso nos manda la palabra de Dios. En 1 Corintios 15, 58, una vez más, mire, ya le leí 1, 2, 3, 4, el consejo para Tesalónica, el consejo para Galacia, el consejo para Corinto, 15, 58. Así que, hermanos míos, once again, estad firmes, y mire esas otras palabritas que son maravillosas, y constantes, y mire de lo que sigue después, creciendo. Ese es el problema de muchos pseudocristianos. ¿Cómo vas a crecer, criatura de Dios? ¿Cómo vas a crecer? Con venir al culto 1 hora y media, y para colmo llegó tarde. Así que la hora y media se le hizo 1 hora. ¿Cómo va a crecer usted en la fe? A ver. ¿Por qué la gente se retira? Porque no crecen. Se quedan pigmeos, se quedan chaparros, se quedan enanos en la fe. No crecen. Y la Biblia dice, tiene que ser constante. Y la constancia es la clave del éxito. La constancia es la clave del éxito. Usted quiere tener éxito en cualquier cosa que se proponga. Tiene que tener determinación, tiene que tener disciplina, tiene que tener constancia. Usted le falla a cualquiera de esas 3, nunca va a llegar a ningún lado. Nunca. Nunca va a terminar los estudios en la universidad, nunca. Nunca va a terminar una relación con una persona, nunca. Constancia, constancia. Y la Biblia dice, crezca. ¿Crecer en qué? En el conocimiento. El crecimiento al individuo le da madurez. Madurez es la habilidad, el regalo divino que Dios te da de ver la vida de una manera bíblica, con el lente de la palabra del Señor. ¿Cómo vería Dios esta situación? ¿Cómo? Porque yo no me puedo llenar de resentimiento con nadie. Porque tengo que verlo con el ente de la fe, con el ente de la gracia, con el ente de la misericordia. Es así. Entonces, digo, No podemos amargarnos, ni podemos perder el gozo, ni podemos perder la tranquilidad ni la paciencia con nadie. Fíjate que la semana pasada, fue una semana bien ocupada, grabé unos programas de televisión también allá en Canal 17. Y un día, el último día, yo estaba corriendo para todos lados, me habían invitado a la playa, al almorzar en una casa de una familia. Tenía un montón de cosas que hacer, rechacé todo, porque solo tenía 2 horas libres nada más para poder ir a ver a mi mamá. 2 horas, ya la había visto los días anteriores, pero solo tenía nomás ese pedacito ahí, esa ventanita de 2 horas, rechacé todo para poder verla. Y me voy donde ella. Y cuando llego donde ella me dice, me recibe con estas palabras: a mí se me hace que vos estás aquí obligado. Por la mente se me pasó la playa, las olas, los almuerzos que me habían invitado y toda la cosa. Una señora de 70 y pico de años. Le digo: no, mamita, no estoy obligado. Lo que pasa es que estoy un poquito atareado con tantas cosas. Es que vos siempre que venís estás ocupado. Le dije: mamá, estoy ocupado en las cosas del Señor, pero si usted quiere la próxima vez, yo no acepto ningún compromiso y nada más me quedo con usted. Yo con Dios no me meto, me dijo, yo con Dios no me meto. Entonces le digo, sigo haciéndolo. No, siga, por favorcito. ¿Por qué nos vamos a amargar por situaciones como esa? Y eso pasa en la familia, eso pasa en la iglesia, eso pasa en todos lados. Crezca, madure en la fe. ¿Cuál es su pleito con otras personas? Madure, hombre. Vea la vida con el lente del Evangelio. Si usted ve la vida con el lente del Evangelio, va a pelear menos con las personas, va a entender más a la gente, va a saber sonreír, ¿ok? Uy, esa señora a mí no me quiere. ¿Y usted cómo sabe que no la quiere? Es que cómo me mira. Si tiene un tic la señora, hombre, así mira a todo el mundo. Te acérquese, hombre. Dele un abrazo a la señora. Una vez yo estaba en un avión con una persona, y me dice, estaba entrando la gente al avión, y me dice la persona que estaba a la par mía: esa señora que viene ahí, esa vieja a mí me odia, oíste, esa vieja a mí no me quiere. Y cuando entró la señora, lo vio a él: hermano, y le dio un gran abrazo. Dije: vaya, dije, no lo, ¿y qué tal si verdaderamente no lo quisiera? Veamos la vida con la óptica del reino de Dios. ¿Cómo vería Jesús las cosas? Si yo le voy a reclamar algo a alguien, ¿de qué manera debo de hacerlo? Si yo voy a hablar con una persona, ¿de qué forma debo de hacerlo? Si hay una situación que me incomoda, ¿de qué manera debo tratarla? Si hay personas que yo no les caigo bien, ¿de qué forma debo percibir esta situación? ¿De qué manera? ¿Cómo? Con la óptica del reino de Dios. Eso es crecer en la fe. Eso es crecer en el Evangelio. Llegar a un momento, llegar a un punto de decir: bueno, así son las cosas en la vida. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo, ¿ok? Pero yo voy a dar lo mejor de mí para Dios, para el reino, para las personas. La gente va a seguir encontrando en mí una sonrisa siempre. La gente va a seguir encontrando en mí un carácter afable, un espíritu apacible para con las personas. Eso es crecer en la fe. Entonces, ese es el consejo. Ahora, aquí viene un versículo que a mí no me gusta, hermano, pero se lo tengo que decir. Primera de Timoteo 4:1. Véalo, por favor. Ay, Dios mío. Eso no me gusta. No me gusta la palabra algunos, porque en esa palabra algunos estoy clavado yo también. Pero esta es una profecía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en el tabernáculo bíblico bautista El Redentor, algunos se van a alejar. Algunos se van a distanciar, algunos se van a apartar de la fe. Eso está enseñando la palabra. Y usted que dice: pastor, me agacho y revira contra. Yo cuando yo leo esto, yo me lleno de temor. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser parte de algunos, hermano. Y le voy a decir algo: yo conozco algunos. Con tristeza lo digo. Gente que estuvieron sirviendo en esta iglesia, usted se los encuentra en la calle y habla con ellos, parece que se le han metido un demonio. No, y le hablan, hermano, con un desprecio, con un orgullo, con una antipatía y desprecio hacia el Evangelio. Y a mí cuando me comienzan a hablar ya en mal de la iglesia, a mí no me gusta, para nada. Me acabo de echar un round con un hermano allá lejos por haber dicho cosas de la iglesia. No güey, José. No. ¿Ok? Entonces, no, y usted mira a esa persona y dice, nunca, si a mí me hubieran dicho, ¿sabe usted que el hermano fulano de tal un día se va a alejar de los caminos del Señor y va a andar en el mundo como si nunca ha conocido a Dios? Yo me pelearía con cualquiera. Pero Dios dice, el Espíritu dice claramente, que en los posteros tiempos, que son estos tiempos, más que si creemos nosotros que Jesucristo está a las puertas, estos son los posteros tiempos. Personas que nosotros creemos que están firmes, que son fieles en la fe, van a negar el Evangelio y se van a alejar de Jesucristo. Lo dice la palabra del Señor. Pastor, ¿y qué es lo que debo hacer para yo no ser ese alguno? Permanezca firme, permanezca fiel en el Evangelio. Permanezca firme. Nadie ni nada debe de apartarlo de la fe a usted. Y en esto, hermanos, incluye circunstancias en la vida. Se le murió un hijo. Lamentamos mucho esa pérdida porque debe ser una cosa muy terrible. Se le murió un esposo, se le murió una esposa. Y ahora, ¿por qué me lo quitó Dios? Me dijo un día una persona. Tanta gente mala que anda por ahí y Dios no les hace nada. Y a este mi marido, que era una miel, me dijo, se lo llevó Dios. Resentida con Dios la señora. A otra, rompen el noviazgo y se enojan con el Evangelio. Como si Dios tiene la culpa de que usted se equivocó. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no madura en la fe? Y entiende cómo son las cosas. Esa es la situación. Es la óptica del reino. Es la óptica de la fe. Algunos. Yo no quiero ser esa persona. Van a apostatar de la fe. Ya le expliqué lo que significa eso. Alejarse, distanciarse, separarse, salirse. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ya hay personas que yo conozco que ahora andan con el mundo de la angeliología. Se encuentran en congregaciones donde les han asignado un ángel a cada uno. Y los motivan a hablar con los ángeles. Y cada quien tiene un angelito. Y hablan con su angelito para que los cuide. Hermano, esas son doctrinas completamente fuera de lugar. Y la palabra del Señor nos advierte acerca de estas cosas. Veamos algunas razones por las que la gente se aparta. La primera de ellas, ¿está listo? Tengo 4 minutos para explicársela. Dice en Oseas 4:6. Oseas es un libro, no es que dije, Oseas es un libro. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le hizo falta, ¿qué? Cacumen. Materia gris. No, ¿conocimiento de qué, hermanos? De las Escrituras. Entonces, la primera razón por la que la gente se aparta es por la ignorancia de este libro sagrado. La ignorancia de la Biblia. ¿Qué tanto conoce de la palabra? Me encanta cuando hay hermanitos en la iglesia que preguntan, cuando hay hermanos que leen, cuando hay hermanos que se sumergen, que se hacen clavados espirituales en esta palabra sagrada. Me encanta. Pero algunas personas, usted le dice, ¿y su Biblia? Dice, ¿dónde dejé la? Hace 3 meses que no la encuentro, pastor. ¿Y qué ha leído en los 3 meses? Hay otros hermanos que la ponen en el baúl del carro. Quiere decir que solamente la sacan a la hora que vienen al culto. Y la dejan en el baúl para que no se les pierda. Porque si la ponen en la casa, mijo, Dios guarde. Los niños hacen a saber qué con ella. Ignorancia de las Escrituras. Es ignorancia de la palabra. Usted debe conocer la palabra tanto como su pastor. Usted no necesita, hermano, solamente la palabra que escucha acá. Por eso le dije, incluso a mediodía y al principio. Este mediodía decíamos, el problema de dar y no recibir. Estar escuchando palabras, escuchando palabras. Y mira, yo escucho sermones. Yo soy bien selectivo para escuchar mensajes. A mí no me gusta cualquier predicación. No me gusta. A mí me gusta carnita espiritual. Me gusta pastores que, aunque sean un poco aburridos, le enseñan. Me gusta aprender. No solamente de jajaja y de historias por aquí, historias por allá, y que las mujeres caminan así, que los hombres caminan allá. Eso no me llama la atención. Soy selectivo para escuchar, pero recibo palabra. No podemos morir ignorantes de las Escrituras. Usted tiene la misma Biblia que tengo yo. Hubo un tiempo, hermanos, allá hace 500 años, donde se prohibía la Biblia. Decía la iglesia tradicional que un libro tan santo no podía estar en manos de pecadores. Por eso es que algunos deben de recordarse, no más hermano Márquez, que en aquel entonces se predicaba en latín. ¿Alguna vez usted escuchó eso? Sí, dice, en serio. Sí, yo me acuerdo que una vez fui a un pueblo y solamente el pueblo decía amén. Entonces uno decía amén. Y le dije, ¿qué fue lo que dijo el cura? No sé. Bueno, pero amén. No se sabía, hermano. Era en latín la misa. ¿Y por qué? Porque no querían que uno entendiera qué es lo que decía la palabra. ¿Por qué? Porque la reforma 500 años se van a celebrar. ¿Ok? Sí, 1517. ¿Es cierto? ¿Sí? O 1400. Se van a celebrar el próximo año 500 años de la reforma. Ok, Martín Lutero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que encontró? En la Biblia. Cuando veía a los católicos que iban subiendo las gradas de las iglesias, desgarrándose las rodillas y dejando la sangre en las gradas. O personas que hacían penitencia de caminar un kilómetro de rodillas. Y Martín Lutero se encontró con el versículo que decía, mas el justo por la fe vivirá. Y fue donde él descubrió y dijo, no. A Dios no lo agradamos con nuestro sacrificio, lo agradamos con nuestro corazón y con nuestra fe. Y ahí comienza una nueva etapa del cristianismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lea la palabra. Mire, hay 40 personas, no sé cuánta gente. Las últimas dos veces que hemos tenido esgrima, en esgrima para todos, hay más de 40 gente que se ha inscrito. Y me encantan los testimonios que yo escuché aquí, en este púlpito, de hermanitas lindas que dicen, mire, me da la madrugada llenando. ¡Qué lindo, qué bonito! El esgrima bíblica, de eso se trata. Me decía una persona ahora que estaba de viaje, dice, hermano, dice, y los hermanos no se molestan que el hermano Marcos esté ganando todos los premios. Y le dije, claro que se molestan, pero ¿sabe qué? Quitar al hermano Marcos de la esgrima bíblica sería bajarle la calidad a la esgrima. Mientras los demás piensen que para ganar la ley hay que estudiar, bingo, eso es lo que queremos nosotros. Que la gente se prepare, que estudie. Pero claro, los haraganazos no quieren. Los haraganazos, para que no quítenlo a él, para que así nosotros solo estudiamos dos capítulos, ¿verdad? Whatever, métase. El hombre no es infalible, dos veces le ganaron. Tu hija, ok. Yo pensé que tú dije, Dios mío, un ataque al corazón aquí. Entonces, amigo, por falta de conocimiento, metámonos en la palabra del Señor, métase en las Escrituras. Hoy hay cursos en internet, hermanos, de hebreo, del griego, de todo lo que usted quiera, si le quiere estudiar en chino también. Soy experto en chino, usted sabe que vino de la China hace poco, pues, ¿verdad? Gálatas 1 dice la palabra en el versículo 6, el apóstol, con esto terminamos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, hay todo tipo de situaciones en la fe, en la vida cristiana. De todo hay. Pasa de todos, la gente se desanima, la gente se aparta. Hermano, yo he estado predicando en unas congregaciones que han ido saliendo de pleitos, de conflictos, de situaciones difíciles. Un pastor llegó a una iglesia, pero la iglesia ha pasado sin pastor más de un año. Entonces un hermanito tomó las riendas de la iglesia, pero en ese año, haga de caso pues que en ese año que la iglesia no tiene pastor, las vans de la iglesia las puso a nombre de él. Así como lo oye.
Y él le dijo a los hermanos, como ustedes no tienen tiempo, yo sí tengo tiempo, así es que necesito acceso a las cuentas de la iglesia para pintar la iglesia, para esto, para... Y poco a poco, ¿verdad? Los que no querían comprometerse con nada, le fueron dando al hermano que se encargara, que le hiciera aquel, esto y lo otro. Cuando ya la iglesia tenía pastor, el pastor comenzó a pedir cuentas de cómo estaba la situación financiera, y el hermanito, pues como tenía la sartén por el mango, no quiso. Y dijo, no, usted dedíquese a predicar, nada más. Y la finanza la manejo yo. Las cosas no son así. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya la cosa se puso color de hormiga, unos apoyaban al pastor y otros apoyaban al hermano. ¿En qué terminó la situación para no hacer tan largo el asunto? Se dividió la iglesia. Se dividió. Esas cosas pasan, hermano. Y es una tristeza verdaderamente cuando no hay un liderazgo sólido, cuando no hay un liderazgo que sabe manejar las cosas en una congregación. Se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una iglesia se divide, hay tres grupos. ¿Okay? Un grupo se queda con una iglesia que la iglesia que estaba, el otro grupo con la iglesia que se va a formar, pero el tercer grupo, ¿sabe quiénes son? Aquellos que se decepcionan tanto que prefieren no quedarse en ninguna. Entonces, ¿quién se benefició? Nadie. El diablo se metió y hay personas que ahora andan rodando ahí en las calles que prefieren no meterse en ninguna iglesia. ¿Te das cuenta? Eso pasa. El apóstol dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él mismo dice, no es que haya otro, dice el versículo 2. Se lo leo. El versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Eso, hermano, ojo con eso. Hay gente en las congregaciones que le perturba a usted. Por eso hablamos de crecer, por eso hablamos de constancia. Cuidadito con ese tipo de conversaciones. Usted que agarra camino para un campamento y se va con personas que le van a estar hablando mal de la iglesia. O se va a ir a dar una vueltecita con gente que va a hablar cosas negativas. Hermano, ¿sabe qué es lo que está haciendo usted? Usted está hablando con la serpiente, así como Eva y Adán hablaron con la serpiente. O Eva habló con la serpiente. Está hablando con la serpiente. Está permitiendo que sus oídos escuchen cosas negativas. Va a haber un día que usted va a pensar como piensan ellos. Y va a haber otro día que usted se va a apartar del camino. ¿Por qué? Porque lo dice esta palabra. Algunos van a apostatar de la fe. Algunos se van a apartar del evangelio. Porque en el evangelio hay muchos simpatizantes. Ahora que estuve predicando allá en El Salvador, tuve el gusto de conocer, y obviamente ya pasaron casi 30 años, hermano, y bueno, se me acercó un hombre y me dijo, ¿quién soy yo? Y le dije, ¿quién soy yo? Me dijo. Y le digo, papaíto, si usted mismo no sabe quién es usted, ¿cómo voy a saber yo? ¿Quién soy yo? Pero al ratito me dio un par, porque yo le dije, refresqueme la memoria. Y me dijo, fulano de tal que, le dije, brother, qué bueno, qué gusto. Y ya nos dimos un abrazo y qué, tantos años sin verte. Y me dijo, ¿y cómo estás? Y me dijo él, mal. Y esto dos veces, dos personas, por tanta cosa que no pude saludar a más gente. Las dos personas, mal. Le dije, ¿por qué, papayito? ¿Qué pasó? No, me dice, es que tengo años fuera del evangelio, apartado. Me divorcié, pastor. Me volví a casar. Me volví a divorciar. Perdí mi trabajo. No tengo trabajo en este momento. Estuve preso. Me pusieron una demanda. Me quitaron lo que tenía. Y le dije, pero papayito, ¿qué fue lo que pasó? Me aparté. Pero aquí estoy, pastor, me dice, aquí estoy de regreso y no sabe el gusto que me da. Personas con las que trabajamos juntos hace tantos años. Aquí estoy, eso es lo bueno, papá. Pero sí, pero hay que comenzar ahora. Hay que comenzar 20 y pico de años más tarde. Porque la palabra te lo está diciendo. No se aparte, hermano. No se aparte, permanezca firme. No hay dificultad en una congregación que no se pueda resolver. No hay personalidad que no podamos aceptar. No hay temperamento que no podamos conquistar con el amor. Porque ahora permanecen la esperanza, la fe y el amor, y el mayor de ellos es el amor. No hay situación que no podamos lograr si no es con el amor de Jesucristo. No hay problema que no podamos entendernos, hermano, si ponemos el evangelio por delante. y llegamos al acuerdo que queremos que Dios sea exaltado. No hay situación. La próxima semana continuaremos con este tema. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Hemos estudiado esta palabra, Señor, con temor en esta noche. Y yo te ruego por mis queridos hermanos, por las queridas familias en esta noche. Señor, muchas veces el enemigo nos tienta de maneras inesperadas. Ayúdanos a permanecer, aún en medio del dolor, en medio de los desacuerdos, en medio de las tristezas, del desánimo. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta tu pronto regreso en gloria. Padre Santo, la experiencia, la vida, el tiempo que tenemos en esta iglesia nos enseña que estos versículos que hemos leído en esta noche son verdad. Hay personas que se han alejado. Hay personas que se han distanciado. Y otros se apartaron completamente de tu palabra. Ayúdanos a echar raíces en tu casa, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Jesús, el conocimiento de tu palabra, a madurar en la fe, a ver a nuestros hermanos queridos con el amor con que tú los miras, Señor, con la compasión que tú has tenido con nosotros, con la gracia y la misericordia, con el amor con que tú nos has amado, Padre Santo. Ayúdanos a crecer, a vencer la indiferencia y a permanecer tomados de tu mano hasta que tú te poses en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, juntamente con ellos, nos vayamos a esa gloria prometida. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo, quisiera entregarle su vida al Señor. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Jesús. Si hay alguna persona, ¿alguien dónde está? Yo le invito, levante su mano, póngase de pie. Alguien se va a acercar a usted para ayudarle. Una persona va a orar con usted. Si hay alguien en esta hora que quiere recibir a Cristo, levante su mano, póngase de pie y permítanos ayudarle a través de una oración de fe. Usted que nos mira por internet, dígale al Señor de esta manera: Señor, en este día abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, vuelvo mi mirada a la cruz, al Calvario, y reconozco ese sacrificio que hiciste por el amor tan grande que me tienes. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo en ese madero para que yo pueda ser salvo. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y te doy gracias por salvarme. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa todo el día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos que nos guardes en nuestra entrada, en nuestra salida, al acostarnos y a levantarnos. Que las cosas que vamos a emprender, Señor, en esta semana, tengan el sello de tu santa bendición. Guarda nuestros matrimonios, guarda nuestros hijos, guarda nuestros trabajos, guarda nuestro corazón, nuestras almas, nuestra vida. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604
659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.